Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Los venezolanos acudieron el domingo a las urnas para elegir a gobernadores y alcaldes. En esta convocatoria participó por primera vez parte de la oposición después de 3 años de mantener un boicot electoral y llamados a la abstención. En este proceso también se ha dado el retorno de observadores internacionales tras más de una década de ausencia. Esther Lozano ha conversado con nuestro corresponsal en Venezuela, el periodista especializado en política y elecciones, Eugenio Martínez.
Buenos días, un gusto escucharlos.
Eugenio, supongo que ya la mayoría de los colegios electorales habrán cerrado, ¿o hay todavía personas queriendo votar?
Lamentablemente, dentro de la dinámica que hay en los procesos electorales en Venezuela, hace 2 horas y media que las mesas de votación han debido cerrar, las mesas de votación siguen abiertas, aunque no hay electores en cola. Esa tendencia a tener las mesas abiertas, aunque no haya electores en cola, y aunque la ley pide que las mesas cerraran hace prácticamente 2 horas y media, es parte de la estrategia de movilización del gobierno venezolano para tratar de, primero, aumentar algunos puntos de participación en el evento de hoy, y segundo, cerrar o cambiar alguna tendencia que sea cerrada en el caso de gobernaciones y alcaldías. Pero en esencia, el proceso debió terminar hace 2 horas 45 minutos en realidad, porque las mesas tienen que cerrar a las 6 de la tarde, hora Caracas. Son las 9:46 hora Caracas, 8:46 hora Caracas mientras estamos conversando, y aún los centros permanecen abiertos.
¿Y cómo ha sido la jornada, más o menos? ¿Ha sido pacífica? ¿Ha habido tensión? ¿Cómo la has percibido?
Bueno, hay un caso lamentable de una persona asesinada en el estado Zulia. El estado Zulia está cerca de la frontera con Colombia. Es tal vez uno de los principales estados del país por su producción petrolera y por ser un estado fronterizo con Colombia. Hay un fallecido en un altercado en una mesa de votación. Sin embargo, en comparación a los procesos precedentes, hubo menos violencia política. Hubo menos intentos de intimidación a los electores por parte de grupos oficialistas o de grupos armados. Así que en líneas generales fue una elección mucho más normal que las que hemos vivido en la última década. En parte creo que esa normalidad, entre comillas, se explica primero por la presencia de los observadores internacionales en Venezuela, especialmente de la Unión Europea, y segundo, que estas elecciones regionales y municipales no son políticamente complicadas para el gobierno de Nicolás Maduro, porque no son elecciones que van a poner en juego su permanencia en el poder. Así que si se unen esas dos variables, eso pudiese explicar la normalidad, entre comillas, de la elección de este domingo.
Como acabas de mencionar, es la primera vez que hay una misión de observación de la Unión Europea en el país, y que, bueno, entregarán su informe el martes. Y se han celebrado también estas elecciones con un Consejo Nacional Electoral nuevo. También hay un panel de expertos electorales de la ONU y otros grupos de observadores, como el Centro Carter o la COPAL. Respecto a esta presencia, Eugenio, se perciben al menos 2 corrientes de opinión: los que valoran esta presencia de observadores como un avance en la transparencia electoral y la confianza en el proceso, pero hay otros que temen que la existencia de observadores sea una estrategia para legitimar una farsa electoral. ¿Cuál es la sensación mayoritaria sobre esto?
Bueno, la presencia de la Unión Europea no venía a Venezuela, no enviaba una misión de observación desde el año 2006, cuando fueron prácticamente expulsados del país. Y aún los informes del año 2006, las recomendaciones, algunas de las recomendaciones de la Unión Europea siguen vigentes. Con esto lo que quiero decir es que la presencia de los observadores de la Unión Europea y del panel de expertos de la ONU, que puede ayudar a que Venezuela acceda a los programas de asistencia electoral de la ONU en el corto o mediano plazo, es indispensable, o son indispensables la presencia de ambos grupos para tratar de reconstruir la vía político-electoral, para tratar de resolver el clima de conflicto que hay en el país. Evidentemente, algunos sectores de la oposición especialmente han recriminado la presencia de la Unión Europea, porque, como bien decías en tu intervención, creen que la presencia de la misión legitima a Nicolás Maduro. En líneas generales, los observadores no son policías electorales. Los observadores lo que vienen es a documentar la falta de garantías, si las hay, el deterioro de las condiciones políticas electorales y hacer recomendaciones. Y tal vez lo más valioso de su presencia es las recomendaciones que puedan hacer de cara a eventos políticos que sí pongan en juego la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, como puede ser una elección presidencial anticipada o un referendo revocatorio de mandato que se acuerde para el próximo año.
Bueno, es la primera vez también que participa la oposición en estas elecciones porque se negaron a participar en pasadas convocatorias para denunciar la falta de garantías electorales. Sin embargo, bueno, la oposición sigue muy dividida, aunque haya roto ya con ese boicot de 3 años. ¿Ha animado la presencia de la oposición a la participación electoral esta vez o cómo ha sido la abstención? ¿Tienes ya datos de esto?
Preliminarmente se calcula una participación de 47%, 47-50% según datos preliminares de la autoridad electoral. Para los estándares de participación en Venezuela, 50% es bajo para una elección municipal. En todo caso, la oposición, el sector más reacio a participar fue justamente el elector pro oposición porque, según se desprendía de los distintos estudios de opinión que se hicieron hasta la semana pasada, el ciudadano pro oposición le costaba entender el cambio de estrategia política de, como bien decías, una oposición que no participó en las elecciones de 2017, 2018 y 2020, pero llamó a los ciudadanos a votar en el 2021 sin explicar qué cambió entre 2017, 2018, 2020 y 2021. Creo que los problemas de la oposición para explicar su cambio de estrategia afectaron notablemente la disposición a participar de los electores, especialmente los electores que se identifican con la oposición venezolana.
En un análisis anterior decías que el mejor escenario para la oposición venezolana sería ganar 5 de las 23 gobernaciones que están en disputa y mantener el control en 26 de las 335 alcaldías. ¿Qué previsiones hay de cómo va a quedar este mapa electoral?
Bueno, el Consejo Nacional Electoral debería anunciar los primeros resultados, el primer boletín de resultados debería ofrecerse aproximadamente dentro de una hora. Sin embargo, las estimaciones preliminares que pueden hacerse sugieren que la oposición estaría ganando 3 de las 23 gobernaciones y mantendría el control al menos de las 26 alcaldías que gobierna desde el año 2017, 26 de 335. No es el peor escenario desde la perspectiva numérica de la oposición, pero tampoco es un escenario ideal si se tiene en cuenta que hay un rechazo importante a Nicolás Maduro, al presidente Maduro en las encuestas y a la gestión de la mayoría de los gobernadores y alcaldes del partido oficial. Aquí está privando, como decíamos hace un momento, la poca disposición de los votantes pro oposición a participar en el proceso, siempre recordando que el voto en Venezuela es optativo, no es obligatorio.
Bueno, y el gobierno y la oposición iniciaron un proceso de diálogo en México que fue interrumpido por el chavismo y que, bueno, se espera que se retome pronto para tratar de construir una vía para, bueno, restaurar el orden constitucional y democrático del país. Desde tu punto de vista, Eugenio, ¿cómo crees que el resultado electoral puede influir en la continuación de estos diálogos?
El diálogo, en teoría, debería retomarse durante las primeras semanas del año 2022. Evidentemente, si hay sectores disidentes de la oposición tradicional que obtengan algunas cuotas de poder importantes en estas elecciones, esos sectores van a reclamar una participación más activa en la decisión de la oposición y una posición o presencia, al menos, en el grupo negociador que se ve con el gobierno de Maduro en México. Seguramente vamos a ver un debate muy importante dentro de la oposición a raíz de los resultados de este domingo, especialmente porque con baja participación, especialmente del electorado pro opositor y con un número tan bajo de gobernaciones y alcaldías que puedan ganar, va a haber una distribución de culpas de lado y lado de la oposición venezolana, siempre partiendo de que la derrota es huérfana, como suelen decir. Y en este caso, los distintos liderazgos opositores ya han empezado desde el día de ayer a distribuir responsabilidades a sus adversarios políticos dentro de la propia oposición de lo que es el mal desempeño electoral del día de hoy.
¿Hay algo más que quieras resaltar de la jornada de hoy, Eugenio?
Bueno, después del boicot electoral del 2017, 2018 y 2020 de la oposición venezolana, creo que el proceso de este domingo, además convocado por un gobierno de corte autoritario, tiene que analizarse más allá del aspecto numérico. Es importante el análisis cualitativo de lo que se logró avanzar en la pérdida de condiciones que se denunció en 2017, 2018 y 2020, siempre entendiendo que las elecciones de este domingo no cambian la correlación de poder en Venezuela, pero pueden ser un paso decisivo, incluyendo los informes que haga la Observación Internacional de cómo resolver la falta de garantías para procesos políticos y electorales que sí pongan en juego o que sí sean competitivos y que puedan generar algún tipo de alternancia en el poder o de transición a la democracia en Venezuela.
Pues Eugenio Martínez, corresponsal en Venezuela y especialista en análisis político y electoral, muchas gracias de nuevo por tu tiempo para Radio SBS.
Un abrazo, saludos para todos y buenos días.
Y según datos recién publicados hace minutos por el Servicio de Información Pública de Venezuela, un grupo o una red de periodistas independientes, según sus observadores, se registraron varios actos de violencia dentro o en las cercanías de los centros de votación. En ese sentido, ellos informan que el 26% de sus observadores presenció algún acto violento dentro o en las cercanías de el centro de votación. Un 64% se registró durante el desarrollo del proceso electoral y un 32% durante la apertura del centro y un 4% al momento del cierre. En cuanto a los tipos de violencia que se registraron, un 23,1% tuvo que ver con el uso de armas de fuego. Un 15,4% tuvo que ver con violencia verbal, otro 15,4% tuvo que ver con protestas violentas y un 30,8% tuvo que ver con otros conatos de violencia. También se registraron amenazas, uso excesivo de la fuerza por parte del Plan República y presencia de grupos irregulares, pero en menor medida que en procesos anteriores.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.